¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Hora con la H. Somos el programa más catracho de la radio en los Estados Unidos. Son las 2 de la tarde en punto en este 25 de enero del año 2023, en la previa del inicio de la segunda jornada del torneo clausura de la Liga Nacional. Así que tenemos un día cargado de fútbol. Nosotros vamos a compartir con ustedes desde ya, porque hay que vivir con pasión la Liga Nacional. También, por supuesto, vamos a hablar de otros temas, como nuestros trending topic, qué es lo que está pasando en el mundo del fútbol. Y vamos a repasar la actualidad de los legionarios, porque hoy hay actividad en Grecia. Y si hay actividad en Grecia, lo más probable es que juega un hondureño. Les saludo a José Armando Rodríguez en compañía de la primera dama de Una Hora con la H, Andrea Llanes. Buenas tardes, ¿cómo estás en este miércoles de fútbol?
Buenas tardes, José. Gracias a todos por acompañarnos. Y la verdad, estoy un poco decepcionada de vos porque no comenzaste el programa felicitándome. Me parece una falta de respeto. Yo hoy quiero felicitar a todas las mujeres hondureñas que nos acompañan, a todas en Honduras, a todos aquí en los Estados Unidos. Es un día de celebración especial para la mujer hondureña, el día que obtuvimos el derecho al voto, a ejercer el sufragio en nuestro país, y es un día que se tiene que celebrar y sentirnos muy orgullosas por los logros que lograron nuestros antepasados y los logros que hasta el día de hoy estamos luchando. Así que de mi parte, de nuestra parte, les deseamos un muy feliz Día de la Mujer Hondureña.
Bueno, te saltaste mi guión, porque mi guión decía bienvenida y luego tratar con un tema como corresponde el Día de la Mujer Hondureña. Así que, aunque te saltaste, te voy a dar la oportunidad de volver a hablar del tema un poquito. Porque efectivamente, el Día de la Mujer, yo creo que año con año va cobrando más relevancia dentro del mundo de los deportes. A nivel nacional, pues obviamente siempre ha sido un día muy celebrado. Pero en el mundo de los deportes, las mujeres cada vez tienen un papel, un protagonismo mucho más grande. Y por eso hoy quiero resaltar aquellas mujeres que, como por ejemplo el caso de Melissa Pastrana, de Shirley Pereyó, también muchas mujeres que también son parte de los medios de comunicación, que son parte de la familia del fútbol hondureño. Así que me alegra mucho, me pone muy contento que las mujeres cada vez tengan un papel más importante dentro del mundo de los deportes. Y también se está expandiendo, hablando específicamente del fútbol, Andrea. He escuchado noticias en los últimos días de que existe la posibilidad de que finalmente Honduras tenga una liga femenina de fútbol. No sé si será 100% profesional, eso cuesta mucho, aún aquí en Estados Unidos cuesta crear ligas profesionales femeninas porque todavía no existe la atención del mercado en cuanto a patrocinios y otras cosas más, pero sí me gusta que se empiece a dar esa oportunidad y creo que esa es la mejor forma de celebrar a la mujer hondureña, dándole oportunidades, dándole el lugar que merece en los deportes, porque es lo que nos compete a nosotros, pero obviamente también en otras posiciones dentro de nuestro país.
Así es, José, completamente de acuerdo contigo. Hay muchos otros deportistas hondureñas, no solo en el fútbol, sino que en la natación, en el tenis, muchas atletas hondureñas que están dejándolo todo por participar, que participan, que se preparan para participar en competencias internacionales y representar a Honduras. Así que no todo es fútbol, sí, el fútbol es todo lo que sobresale en nuestro país, pero tenemos muchas atletas hondureñas que representan y han representado a nuestro país de distintas formas. Creo que es un día para celebrarlas a todas las mujeres del deporte hondureño, y tal vez en un futuro sea normal ver a una mujer dirigiendo en el fútbol, dirigiendo en el tenis, dirigiendo en el básquetbol, dirigiendo en distintas ramas del deporte como se da en otros casos en el país, y eso va avanzando poco a poco y seguramente en Honduras también lo veremos. El talento está, las mujeres están preparadas cada vez más y más para inmiscuirse a fondo en el área de los deportes y así poder ir creciendo, José, no solo con una liga de fútbol, sino que en una liga en el básquetbol, en el tenis, un camino directo para poder llegar a ser profesional, etcétera, etcétera. Así que un abrazo de felicitación a todas las mujeres hondureñas, José, y la liga perdió la oportunidad hoy de poner un árbitro, a las árbitras mujeres a participar, ¿no?
Bueno, sí, una pena, es una pena, pero Vamos a ser positivos, vamos a ser positivos, vamos a pensar de que en el futuro van a volver a tener una oportunidad, porque las tienen en el extranjero y uno le cuesta pensar por qué no existe dentro
Ni
del
por el
tema de la Liga
marketing en
Nacional.
Honduras, ¿eh? Se aprenden a
Sí, ni
hacer
por
las
el
cosas.
marketing hubiese sido hoy, digamos que la oportunidad perfecta para hacerlo, pero bueno, vamos a pensar que va a llegar esa liga femenina, que va a ser lo más cercano posible a nivel profesional, que las jugadoras van a tener todas las condiciones. Son los primeros pasos y los primeros pasos siempre son muy complicados, pero ya el hecho de que esté en planeación esta nueva liga me parece a mí que es una muy buena noticia. Y después vamos a exigirle, por supuesto, porque no se trata solo de crearla y de hacer la bulla de que se va a jugar un torneo, sino que si vas a crearla, tenés que saber mantenerla también. Y también debe tener los escenarios adecuados, ¿no? Porque si estamos mejorando la situación del fútbol masculino en cuanto a las canchas, hablando del Nacional, del Morazán, lo que están haciendo en el Olímpico, lo que quieren hacer en la Ceiba, también las mujeres deben ser partícipes de esos beneficios que dan estas nuevas instalaciones o mejoradas instalaciones que pretende el fútbol hondureño tener. La familia del fútbol somos todos, hombres, mujeres, niños, todos, la familia del fútbol, y hoy decidimos celebrar a la mujer hondureña como corresponde en una hora con la H. Bueno, Andrea, arranquemos con el tema de hoy, de nuestro fútbol, la jornada, a ver si nos puedes ayudar diciéndole a nuestros oyentes y a las personas que nos están siguiendo también en nuestras redes sociales, cuáles son los partidos de la segunda jornada del torneo clausura de la Liga Nacional. Bueno, son los partidos entonces, mientras resolvemos el problema de audio,
José,
son... A ver, sí, te recuperamos, perfecto.
la jornada comienza pronto cuando termine una hora con la H, con Real Sociedad, recibiendo la visita de los Lobos de la UPN en el estadio de Tocoa, que se encuentra ya listo, José, para ese duelo, el maratón. Más tarde recibe al Vida. El Motagua recibe al Real España en Comayagua. El Honduras Progreso recibe al Olimpia. Y el Victoria recibe la visita del Olancho. Duelos interesantes, uno de los clásicos, uno de los partidos más importantes para el fútbol hondureño, José, como ese Motagua Real España. Pero también interesantes los horarios de los partidos, porque se empieza a jugar desde ahora, desde temprano, 3 de la tarde, hora del este, y después los últimos tres partidos son todos a la misma hora. Entonces, creo que la liga tendría que mejorar eso. No sé, siempre lo decimos, pero es una crítica constructiva. La liga debe mejorar y hacerlo más interesante. Si se iba a empezar a jugar desde las 2 de la tarde, debieron haberse jugado los partidos a diferentes horas, ¿no? No sé qué te parece, cuál es tu opinión acerca de eso.
Bueno, esta ya es la historia de nunca acabar, ¿no? Siempre... Pero la verdad es que cuando los partidos se jueguen siempre en un solo día, va a ser muy difícil acomodar cinco partidos a distinto horario. Así que, claro, nos hubiese gustado, por ejemplo, uno a las 3, otro a las 5 y otro a las 7, por lo menos. Ese me parece que es una ventana mucho más apropiada, pero... No solamente se va a dar en esta jornada, sino que yo creo que cumplimos con el trabajo de mencionarlo y de seguirlo exigiendo, pero ya tenemos más o menos que irnos acostumbrando. Real Sociedad va a presentar novedades en su plantilla. Obviamente Real Sociedad está luchando por mantener la categoría y recibe a uno de sus jugadores más queridos en su historia. Si repasamos a Real Sociedad en sus mejores momentos, vamos a pensar en Ronnie Martínez, seguramente. Ya está Ronnie Martínez, pero también vamos a pensar en Diego Reyes, jugador que es parte del Olimpia, pero que disputará el resto del torneo a préstamo con el Real Sociedad de Tocó. Así que una excelente adición para el equipo de Mauro Reyes, que necesita sumar empezando esta misma tarde.
Completamente de acuerdo, José. Si Real Sociedad necesita salvarse, necesita empezar a sumar de a tres. Los jugadores, hablaba Ronnie Martínez, que los jugadores tenían que darle vuelta a la página y ponerse a pensar en el siguiente partido. Llegó el siguiente partido, es en casa, se está haciendo el esfuerzo. Creo que Diego Reyes va a venir a darle un nuevo aire al equipo. Es un jugador que se conoce muy bien, especialmente con Ronnie Martínez, y siempre que han jugado juntos, el equipo ha tenido una cuota goleadora bastante alta. Creo que es algo positivo para Real Sociedad. Ahora, de que logre José la salvación, tiene que empezar a ganar el casa. Creo que el de hoy es un partido crucial. Los Lobos vienen bien, le ganaron a Motagua, tienen buenas, interesantes incorporaciones, y Héctor Castellón sobre todo tiene esa experiencia de que con un equipo denominado chico ha llegado a instancias finales y ha llegado a ganar hasta el título en la Liga Nacional. Entonces, Lobos puede ser un rival peligroso para Real Sociedad, teniendo la presión de jugar en su casa. No sé qué te parece, José. Creo que será un partido bastante interesante, bastante balanceado, pero creo que los Lobos llegan como favoritos a este encuentro, ¿no?
Bueno, sí, más allá de que el partido se juegue en Tocoa, yo creo que sí, los Lobos tendrían que ser favoritos en el papel. Me da la impresión a mí que Real Sociedad en algún momento va a despertar. Históricamente, en estas luchas por el descenso, siempre agarra el equipo que termina descendiendo un impulso en algún momento del torneo. Esto no se define en la primera o en la segunda jornada. Es muy extraño hasta que se defina por ahí de la jornada 14-15. Siempre hay un momento en el que el equipo, por la urgencia de mantener la categoría, eleva su nivel y empieza a conseguir resultados. No sé si va a empezar hoy para Real Sociedad, pero me parece que sería una buena oportunidad, porque UPN, si bien es cierto, es un buen equipo, es un rival accesible, no es uno de los grandes del fútbol hondureño, así que sobre todo jugando en casa me parece que Mauro Reyes tiene que ser agresivo y tiene que ir en busca del resultado. Hay que mencionar también que el historial entre estos dos equipos, por lo menos hablando de los últimos 5 partidos, no le favorece mucho a Real Sociedad, porque UPN ha ganado 4 de los últimos 5 frente a Real Sociedad. Y bueno, Real Sociedad tampoco es como que ha ganado mucho en los últimos torneos, pero también es un factor que buscará seguramente el equipo de Tocoa revertir. Yo, cuidando el pronóstico de este partido que arrancará en breve y que seguramente le vamos a compartir las alineaciones dentro de muy poco cuando estén disponibles, yo lo veo a UPN también como favorito para sacar los 3 puntos hoy. Yo creo que el empate le da un respiro a Real Sociedad si lo logra y sería un buen resultado.
Tienen que sumar, José. Si no desde a 3, de a 1 sería también sumar en esa tabla general, no tanto en la tabla de ese torneo, sino que en la tabla general, así que sería ventajoso para Real Sociedad poder conseguir al menos un empate. Como dijiste vos, cuando las alineaciones estén listas, se las daremos a conocer acá. Por mientras, pasemos a hablar del siguiente partido, José, en el horario, Maratón recibiendo la visita del Vida. Maratón, después de empatar con el equipo olanchano en la primera jornada, después del relajo, después de las sanciones, ¿crees que Maratón le pueda dar vuelta a esa página para poder enfrentar este duelo ante el Vida, que se vio bien? Perdió su partido con Honduras Progreso, pero se vio bien, se le vio buen fútbol, y con Raúl Cáceres pueden seguir haciendo las cosas bien.
Bueno, sí, yo creo que Maratón va a tener que vivir un proceso normal, porque el doctor Nazar tiene que tomarse un tiempo. Ha tenido el trabajo de pretemporada, pero recordemos que es físico en gran parte. Lo futbolístico, yo creo que la idea se empieza a desarrollar a medida que aparece la exigencia de los partidos oficiales, y solamente tienen uno. Entonces, hay que darle un tiempo al profe Nazar para que realmente muestre su idea, para que sus jugadores lo entiendan. Marcó 2 goles en el primer partido, pero dejó escapar la victoria prácticamente porque lo tenía 2-0 y Olancho termina empatando 2-2. Entonces, eso nos dicta que por lo menos en el aspecto ofensivo el equipo está teniendo oportunidades, está generando oportunidades. Falta que hagan el ajuste en el tema de la defensa. Veremos si en este partido hoy se encuentra una consistencia en cuanto a eso, es decir, que Maratón genera, pero tiene problemas en defensa, o si solamente fue una situación del primer partido de la temporada, que además trae muchos nervios y trae otros elementos distintos a los que pueda tener, por ejemplo, el partido de hoy, que además lo juegan en condición de local. Así que es temprano, pero podemos ir viendo algunas condiciones del cuadro verdolaga.
Totalmente de acuerdo, José, y de parte del Vida, los jugadores que han llegado tienen que empezar a influir en los resultados, porque si no, como dijimos en programas previos, corren el riesgo de que sea otro fiasco como el de Willy Peña, ¿no? Que no tuvo mucha participación y no tuvo mucha influencia en lo que pasó en el equipo el torneo pasado. Esperando que el Vida sí pueda lograr eso, que el Vida pueda pelear ante este maratón, sobre todo de visita, y el maratón demostrar de que puede mantener la calma, que puede construir. Creo que la presión está con Maratón en este momento, porque podríamos decir que llegan como favoritos, porque aunque empataron el primer partido, mostraron un buen nivel. Se fueron en el marcador arriba en el partido pasado, 2-0, desconcentraciones, tarjetas rojas, peleas, etcétera, etcétera, y empataron el partido. Pero el juego está ahí. Entonces, me parece que Maratón para este partido es favorito.
Sí, yo también lo pongo como favorito. El Vida, yo creo que puede dar la pelea, el Vida, puede dar la pelea, pero sí, Maratón tiene que ser favorito. El Vida además tiene que retomar el camino, tiene que retomar el camino porque el Vida, aunque no ha sido finalista, no ha tenido grandes logros, yo creo que en los últimos torneos ha sido protagonista, ha tenido resultados que vos decís, ganó el Vida y la siguiente jornada volvió a ganar el Vida y le ganó a un equipo grande y metió tantos goles. El Vida ha sido protagonista desde que llegó este nuevo grupo de dueños, no solamente han hecho mucho ruido en cuanto al tema mediático, pero han conseguido buenos resultados. Entonces tenemos que ver si en este torneo el Vida puede mantenerse, porque ese es el gran reto de los equipos chicos en Honduras. No sé si el Vida es chico, creo que no califica como chico, es un poco más por su historia, pero ese es el gran reto, mantener esa consistencia. Cuando tienen buenos momentos, llevarlo a 3, 4, 5, 6 torneos y veremos si el Vida ya pasó esa etapa o si la puede continuar en este torneo clausura.
Completamente de acuerdo, José. ¿Te parece si nos vamos a la primera pausa? Porque cuando regresemos vamos a hablar de uno de los clásicos del fútbol nacional en Honduras, Motagua recibiendo la visita del Real España. Vamos a hablar cómo llegan los equipos, cuáles son las declaraciones, si vuelve la Tota Medina, si le quitaron su sanción. Vamos a contarles todo eso y más al regresar de la pausa. Quédense con nosotros.
Síguenos en nuestras redes sociales. @1HoraConLaH.
El mejor programa con mayor información. La hora del fútbol con la mejor diversión. El programa más catracho ha empezado su emisión. José Armando, José Andrea Llanes son la locución. Un programa 5 estrellas. Una hora con la H para nuestra gente hondureña. Ven con nosotros, únete a nuestra emisión. DeportesTotalUSA.com.
Pierdas la gran oportunidad de anunciarte con nosotros y conectar con una de las comunidades más emprendedoras en Estados Unidos. Comunícate con Una Hora con la H. Al 305-788-1077 para más detalles. Te esperamos.
Estamos de regreso completamente en vivo, 2 de la tarde con 19 minutos en la costa este de los Estados Unidos. En breve arranca ya la segunda jornada del torneo clausura de la Liga Nacional Real Sociedad frente a los Lobos de UPN. En breve estaremos compartiendo con ustedes las alineaciones a medida que estén disponibles. Hablamos también ya sobre el duelo entre Maratón y Vida. Si usted se perdió esa etapa, ese porción de nuestro programa, lo invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales y también a donde sea que usted escuche sus podcasts, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en iHeartRadio, en Radio Public, no sé, a donde usted escuche su podcast, seguramente ahí está Una Hora con la H, así que lo invitamos a que nos siga en YouTube, a que nos, se suscriba y que de esa forma, pues usted va a recibir cada vez que nosotros vamos al aire un mensaje avisándole Una Hora con la H está en vivo y así se puede incorporar a nuestra conversación. Transmitimos todos los lunes, miércoles y viernes. También vamos a tener, por supuesto, transmisiones especiales a medida que la selección de Honduras, Andrea, vuelve a entrar Al ruedo, por ejemplo, en febrero, antes de continuar con la Liga Nacional, en febrero ya va a jugar la selección sub-17 y nosotros, por supuesto, que vamos a estar dándole coberturas.
Así es, José, buscando su lugar en la Copa del Mundo, la selección sub-17, también en el Mundial sub-20, que se jugará más adelante en este 2023. Vamos a tener todo eso más. Síguenos en redes sociales, ya les dijo José, todos los podcasts que pueden escuchar, pero también en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Twitch, YouTube e Instagram, nos pueden encontrar como Una Hora con la H. Y ahora el plato fuerte de esta jornada, José, Motagua, Real España, este partido que se juega en el estadio Carlos Miranda de Comayagua. El Motagua llega sin la Tota Medina porque su apelación no fue estimada y tendrá que cumplir la suspensión que le dieron el torneo pasado, así que la Tota Medina no estará en el banco esta tarde. Motagua, José, tendrá una tarea difícil. El Real España empezó su nuevo proceso con el Palomo Rodríguez, aplastó al Victoria de una manera demoledora, sus fichajes se encajaron muy bien, al menos en el primer partido. El gol de Inela fue el gol de la jornada en la Liga Nacional de Honduras. Real España viene con cosas positivas y Motagua viene con dudas, José, con esperas, sin que los jugadores hayan podido ser inscritos, sus nuevos fichajes. Veremos si el día de hoy ya llegó el pase internacional y pueden debutar estos jugadores que Motagua firmó y pueden ayudar y puedan ayudarle al equipo, ¿no?
A ver, yo te voy a decir una cosa. Si Real España, yo tengo un interés puesto sobre este partido desde el punto de vista futbolístico, porque si Real España logra mostrar lo mismo que vimos frente a Victoria, frente a las Águilas hoy, Real España va a ser un muy buen equipo. Va a ser un muy buen equipo porque si repasas los goles de la primera jornada de Real España, te das cuenta del trabajo colectivo, del grupo. Porque, a ver, en el 2002, si te remonto 20 años, la selección de Honduras tenía muchas figuras, pero lo más atractivo de aquella, que para muchos es la mejor selección de Honduras de todos los tiempos, era lo colectivo, la forma en la que jugaban como grupo, daba gusto. No lo comparo con Real España, no creo que esté en ese nivel, pero quiero ilustrarte lo importante que es el colectivo dentro del fútbol. Y si Real España lo mantiene, me ilusiona este Real España y debe ilusionar a cualquiera. Pero Motagua llega herido y Motagua tiene también que responder si quiere estar en las primeras posiciones del torneo. Ganar hoy frente a Real España sería un muy buen paso. Así que me parece a mí el partido cumbre de la jornada. No sé si vos estás de acuerdo.
Sí, por eso te decía, son partidos que siempre son interesantes, son dos equipos grandes, pero sobre todo es interesante para ver si el Real España puede mantener ese juego, cómo se va a construir, si en realidad van a ser un equipo que va a ser candidato a este campeonato, a alzarse con el título. Creo que si logra derrotar a Motagua, no podrían pedir un comienzo más de ensueño para esta nueva era del Palomo Rodríguez. Ahora, en Real España anda bien el arquero, anda bien los defensas, anda bien el mediocampo, anda bien los delanteros. Todo eso influye, José. Motagua es todo lo contrario. Motagua es un equipo que sí llegó a la final del torneo pasado, pero te venía diciendo desde el programa pasado que Motagua le está faltando algo. A Motagua le está faltando algo. La Tota Medina seguramente estará sumamente preocupado. Si van a perder el día de hoy, tiene un peso encima, ¿no? No sé qué te parece, porque empezar Motagua perdiendo los dos primeros partidos después de la eliminación de la Liga CONCACAF, después de perder el título con el Olimpia de la forma en que lo perdió Motagua, creo que ya comenzarían varios reclamos para el cuerpo técnico del argentino, que no solo está conformado por argentinos, sino que por también figuras del deporte hondureño y figuras específicamente de Motagua.
Bueno, yo espero que Motagua no esté considerando cambiar técnico, ¿no? Yo espero que Motagua no esté considerando cambiar técnico porque sí, claro que no es ideal, por ejemplo, arrancar con dos derrotas, un empate y una derrota. Yo sé que hoy son otras condiciones, es también un clásico, considerado un clásico del fútbol nacional, pero hay que darle tiempo a la Tota. O sea, la Tota hizo cosas buenas, no viene en una buena racha, pero si la Toto hubiese ganado los últimos 5 partidos del torneo anterior y empieza a perder 3, seguramente no tomamos en cuenta lo que sucedió en el torneo anterior. Pero como no viene una buena racha del último torneo, hay un parón importante, yo creo que vale dar borrón y cuenta nueva. Entonces, para mí es un partido lo de Motagua hasta ahora. Tampoco es que le contrataron 5 o 6 jugadores top. O sea, por favor, hay que darle el tiempo a la Tota. Aunque Motagua es así. Motagua contrata jugadores no los mejores del mercado, porque pues dicen que no tienen dinero. No contratan los mejores del mercado, pero exigen que en el segundo partido ya el equipo esté aceitado y jugando al máximo nivel. Yo creo que hay que tenerle paciencia.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero el fútbol hondureño ya sabemos cómo se mueven las sillas de los entrenadores, y si hablábamos que Mauro Reyes podría tener problemas en Real Sociedad, yo considero que la junta directiva de Motagua, conociéndolo a José, si Motagua iba a perder hoy, ya empezarían las dudas, ya empezarían a salir, rectificamos a Medina en el cargo, pero vos sabés que eso ya significa que está negociando con alguien más, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es un partido muy importante para Motagua y un partido con una oportunidad especial para Real España. ¿Especial por qué? Porque pueden confirmar su buen momento y pueden confirmar que esta jornada son un equipo diferente, un equipo que quiere mantener ese balance que no lo han tenido en torneos pasados, cuando han estado compitiendo con diferentes cuerpos técnicos que han llegado, diferentes tipos de jugadores. Entonces será interesante. También vuelve Kevin Álvarez, José, a enfrentarse a Real España, jugó con ellos el torneo pasado, ahora lo hace con Motagua, así que será interesante ver ese duelo, interesante ver la defensa de Motagua, cómo se acopla y si puede mantenerse y puede sacar el resultado. Así que,
¿te animás a dar un pronóstico sobre ese partido? ¿Te animás?
Yo digo que es un empate.
Bueno, empate. ¿Y eso sería un buen o mal resultado para Motagua, por ejemplo?
Sería positivo. No sé si bueno, pero sería positivo para mí.
A ver, yo creo que gana Real España. Yo creo que hoy gana Real España. Por lo menos, si comparo lo que viene en la primera jornada, parece que Real España fue mejor que Motagua. Sobre todo por cómo cierra el partido frente a UPN. Yo creo que hoy puede ganar Real España. Pero no sé si me voy a equivocar. Pasemos, si te parece, al cuarto partido de la jornada. Honduras Progreso frente a Olimpia. Y aquí hay un tema bomba del momento. Una entrevista que hizo Diario 10 con el entrenador de Honduras Progreso, John Jairo López, que no sé si lo hizo a propósito, no sé si nos hizo una Guardiola aquí con estas declaraciones, pero la entrevista está muy buena, recomiendo que la lean si le llama la atención, porque John Jairo López nos descubre, nos lleva al interior de lo de Honduras Progreso y de la realidad futbolística de Honduras en este momento. Esta misma Honduras que aspira a mundiales de forma consecutiva. Y John Jairo López ha dicho hoy que sus jugadores llegan al entrenamiento alimentados con churros y fresco. O sea, una soda y unas papitas. Que no les gusta ir al gimnasio y que tampoco les gusta levantarse temprano para entrenar. Y por eso el Honduras Progreso entrena a las 4 de la tarde. Él agrega y dice: bueno, no es del todo malo entrenar a las 4 de la tarde porque por las condiciones del clima en el Progreso. Y además que los jugadores viven en San Pedro Sula y tienen que manejar media hora para llegar al centro de entrenamiento de Honduras Progreso. Un llamado de atención al fútbol hondureño, y me parece que es bueno que todos conozcamos esta realidad para que luego, cuando somos críticos, entendamos a dónde está la raíz de los problemas de algunos de nuestros jugadores.
Completamente de acuerdo, José. Esa entrevista de John Jairo López te deja entrever lo que ya hemos sabido. Hemos visto, hoy es John Jairo López, pero hemos visto miles de entrevistas con jugadores del Vida la temporada pasada, jugadores del Victoria cuando no les pagaban, les cortaban la luz y no comían los 3 tiempos de comida, jugadores del Honduras Progreso que les debían 3 meses de salario, etcétera, etcétera. En Honduras no existe esa cultura de cuidar al jugador. Es más, casi ni se le respeta sus derechos laborales a los jugadores. Entonces, es algo que se tiene que construir, José, y creo que es una deuda. Los directivos de los equipos dicen no hay dinero, la gente no va al estadio, pero son excusas, José, porque por lo menos los equipos profesionales en diferentes ligas del mundo les dan el desayuno y el almuerzo a los jugadores. Sí, ok, no quieren entrenar, pero el jugador que llegue desde las 10 de la mañana al centro de entrenamiento y ahí le tengan listo su desayuno, después a las 2 de la tarde le tengan listo su almuerzo y después entrenan a las 4 de la tarde. No se hacen esas cosas, los jugadores no siguen una dieta. Lo hemos visto acá cuando jugadores de Honduras u otros países, y los técnicos lo primero que se quejan es que solo comen comidas rápidas. Es más, imagínate que los patrocinios que se consiguen en Honduras, me acuerdo de uno de Real España, en donde Real España va y celebra un triunfo comiendo un Subway, que es una comida rápida. Te imaginas vos, un atleta de alto rendimiento de la Liga Premier o de la Liga de España, no te vayas tan lejos, de la MLS, comiendo un Subway como comida y pintándolo como la gran cosa. Ahí te das cuenta que la Liga de Honduras está años luz, no solo de la MLS, sino que hasta de la Liga de Costa Rica y otras ligas de CONCACAF, no México ni digamos. Entonces, de verdad que te abre los ojos a lo que vive el fútbol, a lo que viven los jugadores, a las cosas que pasan, y los equipos para mí deberían de esforzarse un poco más de cuidar esa fuerza laboral que tienen con los futbolistas, pero no se da, los futbolistas tampoco crecen viendo y teniendo la dedicación de ir al gimnasio. La nutrición que pueden tener al alcance es eso, como decís vos, tomarse un fresco, una Coca-Cola y comerse un pan o comerse un churro, unos churros, unas cosas así. Entonces, así es muy difícil que prospere el fútbol hondureño, y sobre todo se sigue creando una brecha, porque hay equipos en Honduras, por ejemplo el Olimpia, que en su centro de entrenamiento tienen una cocina, y es una muy buena idea, porque la parte futbolística se ve aumentada cuando los jugadores tienen una buena nutrición, y los equipos invierten en eso, los equipos invierten en tener un chef, invierten en tener excelente preparación y excelente alimentación para los jugadores, porque eso se denota en la cancha. Entonces, imagínate nosotros acá reclamándole a Real Sociedad, hablando de Honduras Progreso, de lo mostrado en las canchas, de sus rendimientos en las canchas, cuando lo que comen son refrescos, semitas y churros. Entonces, a veces eso te abre los ojos a la realidad, a lo que pasa en el fútbol hondureño, que es triste, es penoso, y sobre todo es una diferencia inmensa entre jugar en un equipo denominado grande a un equipo que está luchando por salvarse y por mantenerse vivo, ¿no?
Yo creo que hay un par de situaciones con respecto a este tema. Primero, creo que para resolver esta situación debemos tomar en cuenta que tanto los equipos deben brindar un poco más de recursos, y los jugadores deben ser un poquito más receptivos a las recomendaciones de los entrenadores, porque por ejemplo, si John Jairo López lo dice esto en una entrevista, asumo que también se lo ha dicho a sus jugadores y no ve el cambio o ve que no le gusta, desde que él dice que no conocen el dicho al que madruga Dios le ayuda, quiere decir que ya se los ha comunicado, les ha pedido empecemos a entrenar un poquito más temprano, y ha notado que el jugador hondureño no rinde igual en el entrenamiento si lo hace a las 7 de la mañana que cuando lo hace a las 4 de la tarde, por ejemplo. Entonces, recordemos también la era de Jorge Luis Pinto. ¿Qué pasó con Jorge Luis Pinto? ¿Cuántas quejas hubieron sobre el sistema de trabajo de Jorge Luis Pinto? Que es muy exigente, tal vez se pasaba, pero ya es un indicador también de lo que está mencionando muchos años después John Jairo López. Entonces, sí.
Es triste que siga la misma situación, y lo mencionó también no solo Jorge Luis Pinto, sino que Pedro Trollio, cuando llegó a Honduras, diciendo las mañas tal vez de los jugadores en el entrenamiento, en cómo se cuidan, en la forma de responder, en la forma de salir a la discoteca, en salir a los bares, etcétera, etcétera. Pedro Trolio también lo dijo y ese es un cambio que él ha hecho en el Olimpia. No es que los jugadores no lo puedan hacer, José, sino que hay formas. Cuando vos sos profesional, tenés que encontrar las formas y sobre todo arte, pero los equipos no hacen esas inversiones, no hacen esas inversiones para ayudar a los jugadores, porque los equipos también tienen alguna responsabilidad en eso. Entonces creo también que el colectivo es algo educativo, es algo de los equipos y algo que mejoraría si los dueños de los equipos decidieran invertir un poco más en la salud del jugador, en el entorno, en los centros de entrenamiento, en un chef, en un nutricionista que prepare a los jugadores y buscarse tal vez patrocinadores, pero como te digo, no después ir a comer BK después de que le ganaste a Motagua.
Bueno, yo creo que además en agregado a eso también hay que saber las realidades de nuestro fútbol, sobre todo a la hora que exigimos, ¿no? A la hora que le exigimos a los jugadores, tenemos que saber que si no lo hacen es porque no lo entienden, no lo entienden. Yo no creo que lo hagan a propósito para dañar sus carreras, sino es porque los jugadores no entienden. Y aquí es a donde para mí cumple un rol muy importante en esta nueva era del fútbol hondureño personalidades como Emilio Izaguirre. Porque Emilio Izaguirre estuvo a ese nivel, a donde esto es normal, darle la comida a los jugadores, acostarse temprano, comer bien. Esto es normal, esto es del día a día. Entonces, Emilio Izaguirre puede explicarle a un jugador, mira, si vos te acostás todos los días a las 3 de la mañana y venís a entrenar a las 8, no vas a tener suficiente tiempo de descanso y te va a empezar a suceder esto, esto, esto y esto. El jugador lo va a entender porque se lo dice Emilio Izaguirre, porque sabe que Emilio Izaguirre estuvo al máximo nivel. Entonces, incorporar estas figuras va a ser bueno no solamente para Motagua, pero si lo hacen otros equipos de la Liga Nacional y se convierte en un hábito, entonces los otros equipos van a irse profesionalizando poco a poco y el jugador va a empezar a entender y va a ser mucho más receptivo de estos mensajes que para mí son necesarios, son fundamentales en este momento en el fútbol hondureño y ojalá que esta sea la última vez que vemos de John Jairo López o de cualquier entrenador de la Liga Nacional este tipo de comentarios.
Así es, José, es penoso que se den estas cosas y no hablamos de fútbol, no hablamos del partido, sino que hablamos de cosas extrañas. John Jairo López sabe que se enfrentará a la Olimpia, el rival más difícil en este campeonato, lo confirmó contra Real Sociedad y me imagino que John Jairo estaba también poniendo la cama por si le meten 5 otra vez a él, tener una excusa y revelar lo que pasa a puertas cerradas en los entrenamientos de los Honduras Progreso.
A ver, es una muy buena excusa, te voy a decir, si es una excusa, es una muy buena excusa. Bueno, saludos para Genaro Castillo que nos está viendo en nuestra transmisión de YouTube desde Nueva Jersey, así que saludos para Genaro. El clima debe estar magnífico en Nueva Jersey, está haciendo frío por allá, acá está perfecto en Miami. Así que no sé cómo estará el clima por allá en Nueva Jersey, tal vez un poco de frío, pero me parece que no, por lo menos no he escuchado de nevadas en los últimos días. Así que gracias a Genaro por estar con nosotros. Una notita más, Andrea, con respecto a la Olimpia. Pues al final parece que Edwin Rodríguez va a regresar y va a regresar en cuestión de días, así que un refuerzo de lujo para el Olimpia. Obviamente Edwin Rodríguez no va a estar hoy frente a Honduras Progreso, pero les vamos a ir reportando con el paso de los días cuando llega y cuando realiza su primer entrenamiento. Una pena que Edwin Rodríguez no haya podido consolidarse en el fútbol de Grecia, porque no hay duda que tiene el talento para hacerlo.
Completamente de acuerdo, José, pero será un jugador importante si el Olimpia quiere ir lejos en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Le toca un rival de los mexicanos, tal vez le tocó bailar con la menos fea, ¿no? Porque a Motagua le tocó bailar con la más fea. Y Olimpia tiene esa posibilidad, creo que también si Edwin Rodríguez podría tener una oportunidad en el fútbol mexicano, que es una ventana para el fútbol europeo, para estos jugadores jóvenes, también sería bueno. También el fútbol de Sudamérica, que es un mercado que los hondureños no han vuelto. Lamentablemente no hemos vuelto a tener figuras que se consoliden en el fútbol sudamericano, tuvimos a la Muma Fernández, que después volvió a Honduras, y parece que esa decisión de irse para Motagua le cortó su carrera a José, porque no tuvo oportunidades, no tuvo chances, no era del agrado de Diego Vázquez en el tiempo que estuvo en Motagua, pero fue el último jugador que rindió en el fútbol sudamericano, ¿no? Porque tuvo una muy buena carrera, una muy bonita carrera en Uruguay, así que ojalá que Edwin Rodríguez regrese a Honduras, y Pedro Troglio creo que podrá trabajar con él para que no se decepcione, José no baja su nivel, puede obtener una responsabilidad. Yo creo que Edwin Rodríguez es un caso diferente con, por ejemplo, que lo que pasó con Benguche, porque Edwin Rodríguez tal vez tiene más constancia, más técnica, y no es necesario meter goles para un jugador como Edwin Rodríguez, mientras que para Benguche y su experiencia en Europa y el regreso que tuvo después otra vez para ir al fútbol sudamericano, donde no rindió tampoco, es más difícil porque tenés que meter, un delantero es juzgado por goles, asistencias, y Benguche fue más difícil. Creo que Edwin Rodríguez tendrá la ayuda de Pedro Troglio y será positivo para él, lo tiene que tomar como una experiencia, José. Es difícil llegar a Europa, lo sabemos, no hay muchos jugadores hondureños en Europa, y los que lo han hecho les ha costado en este momento trabajarlo y llegar hasta allá. Así que creo que Edwin Rodríguez tiene que pensar eso, y tiene un buen aliado en Pedro Troglio que podría ayudarlo a buscar una mejor oportunidad. Así que
bueno,
hablando del partido, creo que
lo tenemos claro, ¿no?
Olimpia, ¿no?
Sí, sí. Vale. Olimpia debería ser favorito, más allá de que se juegue en condición de visitante, Olimpia debería salir con los 3 puntos. Vamos a hacer la segunda pausa comercial. Al regreso de la pausa, repasamos el último partido de esta segunda jornada, el duelo entre Victoria y Olancho, y luego les actualizamos con respecto a lo que está sucediendo con los hondureños en el fútbol de Grecia. Quédense con nosotros, ya volvemos completamente en vivo, una hora con la H.
Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba una hora con la H.
El mejor programa con mayor información. La hora del fútbol con la mejor diversión. El programa más catracho ha empezado su emisión. José Armando, José Andrea Llanes son la locución. Un programa 5 estrellas. Una hora con la H para nuestra gente hondureña. Ven con nosotros, únete a nuestra emisión. DeportesTotalUSA.com.
Pierdas la gran oportunidad de anunciarte con nosotros y conectar con una de las comunidades más emprendedoras en Estados Unidos. Comunícate con Una Hora con la H. Al 305-788-1077 para más detalles. Te esperamos.
De regreso, 2 de la tarde con 43 minutos, vivimos la previa de la segunda jornada del torneo clausura de la Liga Nacional, y sí, es el Día de la Mujer Hondureña, así que felicidades para todas, esperemos que lo estén pasando de una excelente forma, sea en el trabajo o a donde sea, que estén recibiendo todo tipo de felicitaciones. Obviamente felicidades para Andrea, que está hoy conmigo aquí. Todavía no ha recibido el regalo, ¿verdad, Andrea? No ha recibido el regalo, pero...
Aunque sea una invitada a comer, a algo,
puede,
¿no?
Ser, ¿no? Puede ser, sí. Sí, puede ser. Algo tiene que suceder en las próximas horas a favor de la primera dama de Una Hora con la H en este Día de la Mujer Hondureña. Así que felicidades. Ojalá que puedan disfrutar de mucho fútbol, porque hoy hay mucho fútbol de Liga Nacional. Ya hemos hablado de 4 partidos... y nos queda el duelo entre Victoria y Olancho. El caso de Victoria pues viene de una derrota 4-0 frente a Real España, y Olancho en su debut en el torneo empató 2-2.
Así es, eso es un partido interesante, creo que un partido parejo entre los dos equipos. El Olancho tuvo una buena temporada la temporada pasada, el Victoria también. Creo que será uno de los partidos más parejos de esta jornada, será un partido interesante después del partido entre Motagua y Real España, que es el clásico y tiene ingredientes y los equipos grandes. Creo que puede ser el partido más interesante de esta jornada, porque será parejo, será peleado, y sobre todo habrá mucho fútbol, porque son equipos que juegan muy bien y que juegan muy bien a la pelota.
Sí, vamos a ver si Héctor Vargas logra reponerse. Me parece que el escenario en casa puede ser mucho más favorable. Además, Olancho es un rival mucho más accesible para la Jaiba Brava del Victoria, que me parece a mí va a terminar siendo un buen equipo. Yo creo que, así como te decía, que hay que darle tiempo a la Tota, que hay que darle tiempo a Palomo Rodríguez para ver si puede continuar desarrollando ese buen fútbol que generó en el primer partido, creo que también hay que darle tiempo a Héctor Vargas para ver si puede encontrarle la forma a esta plantilla, que seguramente girará alrededor de Alexis Vega, porque es el jugador más importante que tiene el Victoria para esta temporada. ¿Pronóstico para este partido? ¿Cómo lo ves?
Creo que es empate.
Yo creo que gana el Victoria. Para mí que gane el Victoria su primer
partido. Hay pronósticos variados para esta jornada de la Liga. Creo que muy pocos estuvimos de acuerdo.
Y eso es bueno,
solo,
¿no?
Creo que en el de los
es
niños,
bueno. Sí. Yo creo que eso es bueno. Es bueno, sí, que sean variados, porque no sabemos a ciencia cierta, no tenemos amplios favoritos para esta jornada. Así que muy, pero muy bueno. Bueno, ahí está entonces nuestro resumen de la segunda jornada. Andrea, vamos a pasar a hablar un poco de nuestros legionarios, porque hoy entró en actividad, ya habíamos hablado de Edwin Rodríguez, vamos a hablar de su ex equipo, porque hoy jugó el Aris frente al Olympiacos, es el partido de vuelta por el torneo de Copa, y había perdido 1-0 el primer partido el Aris, y el partido de vuelta tuvo exactamente el mismo resultado, así que en el global el Aris termina perdiendo 2-0, Luis Palma fue suplente en este partido, pero ingresó al minuto 76 en reemplazo de Manu García. Así que ahí lo tienen. Luis Palma, si se queda en Grecia, sigue disfrutando de un buen momento, recuperándose de una lesión, y por eso no ha sido titular en este partido frente al Olympiacos, que es uno de los grandes del fútbol de Grecia. Así que esperemos que le siga yendo muy, muy bien. Vamos a pasar, a ver, ¿tenías algún comentario, Andrea?
No, solo continuar con eso. Edwin Rodríguez logró jugar algunos minutos, no sé, pero regresará a Honduras. Y Luis Palma, Michael Chirinos, Alfredo Mejía se mantienen en esta liga. Ya el Aris eliminado de la Copa, pero tratará de al menos conseguir esos puestos de clasificación para las competencias europeas.
Así es. Bueno, pasemos entonces a los trending topics de hoy, las noticias que son tendencia en el mundo del deporte. Todos los programas los repasamos, porque si bien es cierto nos concentramos en el fútbol y en el deporte hondureño, también no hay que ser extraño a lo que sucede en el resto del mundo. Hoy no vamos a hablar del Arsenal. Hoy no vamos a hablar del Arsenal, porque ya tuviste tu momento de gloria celebrando ese Top of the League en la Premier. ¿Qué información nos tenés hoy, Andrea, de las tendencias?
Sí, es José, hoy tenemos diversos temas, porque en este momento, en pocos minutos, arranca el partido del Barcelona por la Copa del Rey. El Barça jugará con la Real Sociedad en este partido difícil por la Copa del Rey, y hasta las alineaciones, si quieres te las comparto rápidamente, porque el Barcelona es uno de los equipos más seguidos en Honduras, ¿no? El Barça sale a jugar con Ter Stegen, con Araujo, con Sergio, con Dembélé, con Pedri, Lewandowski, Christensen, De Jong, Koundé, Balde y Gavi. Y aquí hago una pausa para decirte, José, odio que los equipos pongan las alineaciones de esa forma. Para mí, si vas a listarlos en una lista y publicarlo en tus redes sociales, tenés que ponerlos en orden, al menos. Poner los defensas, el arquero, después los mediocampistas y los delanteros. No sé, soy bien específica en ese tema. ¿Cómo lo hizo la Real Sociedad? Porque en sus redes sociales dejaron conocer la alineación titular, José, con Remero en la portería, Rico, Norman y su Buendía, y Elustondo en la defensa, Marín, Zubimendi, Méndez y Oyarzábal en el medio campo, y Kubo y Sorloth son sus dos delanteros. Así que esto será la alineación por el partido de la Copa del Rey del Barcelona, que comienza a las 3 de la tarde. También son los cuartos de final de la Copa del Rey, esta copa y esta competencia en la que el Barcelona todavía está con vida, José, y busca seguir llegando hasta la semifinal para conseguir otro trofeo en su haber.
Bueno, y también...
¿Pronóstico?
No, yo creo que gane el Barça. Yo le voy a dar la derecha al Barça en esta ocasión. A mí lo que no me gusta del Barça y del Madrid es que La Copa del Rey importa solo cuando ya están fuera de la liga, fuera de posibilidades de la liga. Es como el consuelo. ¿No? No le dan importancia el torneo de Copa. A mí me encanta el torneo de Copa. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, para mí, el torneo que más me gusta es la US Open Cup. Porque juegan equipos de todas las divisiones. Me encanta, es mi torneo preferido. Lástima que en Honduras lo contaminaron hace unos años, poniéndole un nombre que ni siquiera quiero repetir. Me parece que debería volver el torneo de Copa en Honduras. Ahora que los equipos de la Liga de Ascenso, por ejemplo, están mucho mejor preparados y tienen figuras conocidas, me parece que podría ser un elemento interesante para el fútbol hondureño agregarle algunos partiditos más también. Así que, bueno, me desvié un poco del trending topic y volví a Honduras. Pero a ver, ¿tenés información del Abierto de Australia?
Así es, José, quedaron definidas las semifinales para el Abierto de Australia. ¿Te parece si te cuento primero quiénes son los caballeros que disputarán las semifinales? Djokovic jugará contra Tommy Paul, el estadounidense que logró su pase a su primera semifinal, José, de Grand Slam, y se la verá contra Djokovic. Así que increíble, José, lo que está pasando en el Abierto de Australia. El camino de Djokovic parece que lo tiene servido en bandeja de plata, su décimo torneo grande en Australia, porque en la otra semifinal se enfrentarán el griego Stefanos Tsitsipas contra el ruso Karen Khachanov. Así que cualquiera de los dos volverá a una final de Grand Slam. Los dos han tenido oportunidad de jugarla, pero no han ganado todavía hasta este momento en sus carreras su primer torneo grande. Esas son de parte de los caballeros. José, no sé si te atreves a dar un pronóstico diferente al mío, ¿no? Que digo que voy a ganar su décimo abierto de Australia, o te vas con las tendencias en las apuestas y en todo. Aunque si gana Tommy Paul, te vuelves millonario si apostas por él, ¿no?
Imagínate si apostaste por él desde el inicio del torneo. Ahí sí que te va muy bien. Mira que Genaro nos agradece por los saludos. Al contrario, Genaro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Dice que no hay nieve y que le extraña. Así que Genaro le gusta el frío. Yo que lo iba a invitar aquí a Miami unas dos semanas en South Beach de vacaciones, pero no, bueno, ni modo, Genaro, aquí no tenemos nieve. Así que se queda en Nueva Jersey. Para cerrar el trending topic.
Me faltan las mujeres, José. Mentira, ah, perdón, de la perdón, mujer perdón, perdón. Y José no me ha dado regalo, no me dio felicitaciones de una al inicio.
Estoy aplazado.
Qué bárbaro, qué pasado, así es. Las mujeres también están en pelea, José, y ya quedan definidas las semifinales. Victoria Azarenka, que ha ganado el torneo en dos ocasiones en el pasado, está en una de las semifinales y se enfrentará a la kazaja Rybakina, que ganó Wimbledon el año pasado. La polaca Linette se enfrentará a la bielorrusa Arina Sabalenka en la otra semifinal. Así que podemos tener una campeona repetida, o si gana cualquiera de las otras dos en la otra semifinal, será una nueva campeona de Grand Slam. Así que interesante el tenis en Australia, interesante también, José, como los deportes. Y para terminar el trending topic, yo te quería mencionar una mención honorífica, porque LeBron James tiene casi 40 años. El día de ayer, jugando con los Lakers, anotó 46 punto, José, 9 triples, un récord en su carrera de triples anotados, y aún así los Lakers perdieron contra su rival de ciudad, contra Los Ángeles Clippers. Pero LeBron sigue rompiendo hito, José. Estas figuras en el deporte con las que nosotros hemos compadecido todo este tiempo, como LeBron James, como Rafael Nadal, como Roger Federer, como Cristiano Ronaldo y Messi en el fútbol, de verdad que no tienen comparación. Es increíble que LeBron James, a la edad que tiene y con un equipo tan malo como el que tiene, siga compitiendo al alto nivel.
Es la realidad de LeBron James. Es una de esas grandes figuras del deporte, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Y bueno, ya dijo que el próximo año quiere competir por el título. Dice que este año, pues, acepta la situación en la que están los Lakers, pero algo tendrá que suceder. No sé si va a cambiar de equipo, no sé si los Lakers van a invertir el Staples Center, no sé si llama así todavía. No sé qué es lo que van a hacer. Tal vez venden el Hollywood Sign, no sé qué van a hacer, pero algo tendrán que hacer para hacerle a LeBron James un equipo competitivo. De verdad que no es justo verlo a LeBron James en ese equipo. y sobre todo en esta etapa de su carrera, que ya tenemos que empezar al estilo Messi Ronaldo, disfrutando cada partido, cada temporada, cada torneo, tenemos que irlo disfrutando cada vez más. Mismo escenario para LeBron James. Así que, bueno, mi último mensaje de Trending Topic tal vez no es el más alegre, pero creo que no podemos dejar de mencionar que ayer aquí en la MLS el equipo de Charlotte FC pues hizo un sentido homenaje a Anton Wax, este jugador británico que militaba aquí en la MLS y que lamentablemente falleció en un accidente a los 25 años aquí en la ciudad de Miami durante su equipo realizaba trabajos de pretemporada. Así que obviamente enviamos nuestras condolencias a toda la familia del fútbol estadounidense. Y bueno, fue un sentido homenaje ayer a Andrea en Charlotte, estuvieron presentes dirigentes del equipo, de la liga, sus compañeros por supuesto y muchos aficionados de este Charlotte FC, que es un equipo nuevo en la MLS y que lamentablemente ha tenido que pasar por esta tragedia.
Así es, José, una historia lamentable. Desde aquí de Una Hora con la H mandamos todas las condolencias para la familia, los seres queridos y los compañeros de Anton Wax. Una verdadera tragedia, pero me alegra mucho ver al equipo homenajeándolo, que tuvieran la oportunidad sus compañeros. Es algo muy difícil por lo que un equipo pasar, cuando un día estás, al siguiente no estás, en un vestuario es algo muy, muy difícil. Así que ojalá que los compañeros, el equipo, pueda dedicarle esta temporada que viene de la MLS para Anton y su familia, sobre todo su esposa, su hija, que están muy jóvenes y han perdido a su esposo y a su padre. Desde acá, nuestras sinceras condolencias para la familia y los seres queridos de Anton. De verdad, una tragedia.
Bueno, con eso entonces nos despedimos. Recuerden los partidos de hoy en la segunda jornada: Real Sociedad UPN, arranca en breve, Maratón Vida, Motagua Real España, Honduras Progreso Olimpia y Vida Olancho. Nosotros nos volvemos a conectar el viernes para saber exactamente cuándo estaremos completamente en vivo. No hay mejor forma que darnos seguir en nuestras redes sociales, especialmente en YouTube y Facebook, para que usted pueda recibir un mensaje en su dispositivo dejándole saber que estamos completamente en vivo y pueda venir a compartir con nosotros una nueva edición de Una Hora con la H. Feliz Día de la Mujer Hondureña otra vez, que pasen excelente el resto del día y que puedan seguir disfrutando del fútbol de la Liga Nacional. Nos encontramos el viernes, Una Hora con la H. Hasta la próxima.
Síguenos en nuestras redes sociales @ Una Hora con la H.
El mejor programa con mayor información, la hora del fútbol con la mejor diversión. El programa más catracho ha empezado su emisión. José Armando junto a Andrea Llanes son la locución. Un programa 5 estrellas, una hora con la H para nuestra gente.